trabajo realizado por la compañía de seguridad Kaspersky, más de 2 millones de tarjetas bancarias han sido filtradas en la Dark Web. España, junto a Italia y Francia, somos los países europeos con más información de tarjetas filtradas. ¿Qué significa esto? ¿Cómo funciona ese mercado negro de datos personales? ¿Qué podemos hacer si sospechamos que nos han infiltrado? Como cada martes, hablamos de tecnología, lo hacemos con nuestro consultor de cabecera, Mario Yáñez. ¿Qué tal, Mario? Buenas noches.
¿Qué hay, Ángel? Buenas noches.
Oye, ¿cómo se han podido filtrar esos datos tan críticos?
Bueno, Kaspersky, como dices, ha analizado los registros de ataques producidos por malware y en concreto de los virus de tipo InfoStealer. InfoStealer, que significa en inglés pues ladrón de datos, ¿no? Como por ejemplo Risepro, que es uno que está muy de moda, desgraciadamente. Pues estos InfoStealer están diseñados para extraer información financiera, tus credenciales, o sea, tus usuarios y tus contraseñas, de las cookies y cualquier otro dato valioso del usuario y distribuirlos en la comunidad clandestina de la Dark Web, como comentas. Y es en definitiva un software que puede aparecer disfrazado de una aplicación legítima, un truco para videojuegos, un enlace que nos viene en los típicos correos de phishing, archivos maliciosos adjuntos a un correo electrónico, o sea, un archivo que viene adjunto que no sabemos lo que es, o incluso en el WhatsApp, ¿no? Entre otros, y ese es el peligro.
Aunque, Mario, buenas noches. Parece un volumen pequeño considerando los millones de tarjetas que hay en el mundo, esto parece una amenaza creciente.
Sin duda, Pilar, es verdad que se estima que ahora hay como 2,3 millones de tarjetas filtradas en los dos últimos años solo, o sea, en los dos últimos años, y que aunque a nivel mundial la proporción de tarjetas filtradas, estos 2 millones, es muy poquito porque es inferior al 1% del total, lo que sí parece es que el 95% de estas tarjetas, de esos 2 millones, parecen técnicamente válidas, o sea, que se pueden utilizar. Es decir, que las podrían utilizar los malos para intentar comprar o hacer cualquier cosa, ¿no? Pero el número real de dispositivos infectados, o sea, no los datos, sino los ordenadores o móviles que se han visto afectados, es muchísimo mayor. Se habla de varios millones, ¿no? Entonces, claro, los ciberdelincuentes a menudo filtran datos robados, los filtran en la web meses o incluso años después de que el virus nos haya robado la información. Por eso los señores de Kaspersky estiman que a lo mejor lo que tenemos por ahí es más de 25 millones de dispositivos infectados.
Caramba. Oye, ¿qué tipo de datos se venden en la web oscura?
Bueno, ahí la verdad es que en la dark web se trafica con distintos tipos de información financiera. Vamos a centrarnos en la financiera, pero la más relevante, fundamentalmente, como estamos comentando, son los números de tarjetas de crédito y débito, las credenciales de banca electrónica, la banca online, es decir, nuestro usuario y nuestra contraseña que utilizamos para acceder al banco a través de internet, datos de cuentas de pago, o sea, las típicas cuentas de PayPal, otros medios de pago digitales, historiales crediticios y reportes financieros, o sea, estos informes de salud financiera, y lo más grave, lo que llaman las identidades completas, lo que llaman las Full Z, que estos es un pack de datos que incluye nuestro nombre completo, nuestro número de la seguridad social, la dirección, la fecha de nacimiento, los datos bancarios, y esto es especialmente peligroso porque con ello podrían cometer fraudes de identidad o de suplantación de identidad a gran escala.
¿Y cómo se comercia con esta información, Mario?
Bueno, el comercio ilegal de datos en la dark web se realiza de forma anónima, eso es lo peor, ¿no? Y utilizando criptomonedas como Bitcoin para ocultar las transacciones, o sea, para que los pagos no se puedan seguir, ¿no? No se puedan trazar. Los ciberdelincuentes, la verdad, es que operan en foros privados y en mercados especializados, pero fijaros, son muy similares a las plataformas de comercio electrónico. Es que incluso te ofrecen garantías, reseñas de otros clientes, incluso políticas de devolución. O sea, lo que demuestra el grado de sofisticación y de organización de estas redes, ¿no?
Oye, ¿cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta que me pirateen comprar ese tipo de información?
Pues mira, comprarnos nuestra información varía, ¿no? Depende de la calidad y del tipo de información, así si es utilizable o no. Pero, por ejemplo, por daros alguna cifra, normalmente una tarjeta de crédito con un límite alto y que además se pueda utilizar, pues puede rondar entre los 10 y los 100 dólares por cada una, ¿no? Una identidad completa de las que comentaba antes puede alcanzar los 150 dólares, pero voy a poner un ejemplo. Un perfil completo de una persona que, además de todo lo dicho, tenga también tus datos médicos, puede llegar a valer hasta 600, 800 dólares. E incluso es que algunos delincuentes ya no es que te vendan los datos directamente, sino es que alquilan el software y las herramientas para que puedas hacer un ciberataque ya, o sea, es un kit, lo que llaman un kit de ciberataque, un kit de phishing.
¡Qué barbaridad! Oye, estamos hablando de dark web o web oscura, como decía Ángel, pero ¿esto qué es exactamente? ¿Dónde está?
Bueno, la verdad es que la web oscura es una parte de Internet que, para definirlo, no está indexada por los motores de búsqueda. ¿Qué significa esto? Que una página que esté allí no la encontramos en Google o en Bing o en cualquier buscador. Eso es lo que significa no estar indexado. No van a aparecer esas páginas y solo se podrá acceder a esas páginas mediante un software especializado. El más típico es uno que se llama Tor, que son de las tres letras de Onion Router, o la cebolla, o el router en forma de cebolla, que significa en inglés. Pero claro, no solo es para contenidos ilegales. Por ejemplo, las páginas de tu banco, cuando vemos nuestro saldo y nuestros movimientos, tampoco se indexan por nuestra seguridad, pero no es ilegal.
Oye, no es ilegal entonces, pero entonces es legal.
Lo que estoy comentando, ¿no? Yo creo que el contenido que no esté indexado, que no se encuentra en otros buscadores, no es necesariamente ilegal, como comentamos. De hecho, esta red fue creada con el objetivo de permitir una comunicación segura y anónima. Por ejemplo, es importante en contextos donde la privacidad es muy importante. Voy a decir, periodismo de investigación, denuncias de abusos de poder o de libertad de expresión en algunos regímenes pues represivos o tal. Sin embargo, claro, el problema es que también ha sido adoptada por actores maliciosos, porque claro, privacidad y falta de luz pues significa actividades ilegales, y ahí de que la utilicen también los malos.
¿Y cómo podemos saber si nuestros datos se han filtrado o los han vendido?
Bueno, aquí lo primero importante es que puede ocurrir, y suele ocurrir, sin que nos enteremos. Me explico. El robo puede venir por dos vías. O un fallo nuestro, al ser víctimas de un phishing, por ejemplo, que debemos tocar en un link que no debemos y tal. O porque a una empresa que custodia y tiene nuestros datos, pues le roben la información, que son los casos que vemos más habitualmente. Luego tenemos que ser cuidadosos y proactivos de vez en cuando a buscar, a ver si nuestros datos están comprometidos de alguna manera. ¿Cómo? Bueno, lo primero, los antivirus, lo hemos dicho alguna vez. Hay muchos de los antivirus actuales tienen servicios de protección de identidad. Ellos mismos, el antivirus se conecta y busca a ver si están comprometidos nuestros datos, a ver si están por ahí en la dark web. Ojo, no lo hagamos nosotros, que eso puede ser ilegal. Mejor hacerlo a través de un software de estos. Dos, sobre todo si hablamos de datos financieros, pues hombre, mirar con frecuencia a nuestro banco, a ver si ha habido cambios inesperados, movimientos que no reconocemos. Si empezamos a recibir correos o SMS de nuestro banco, nos tenemos que poner alertas porque algo está pasando, incluso si recibimos notificaciones que no estamos acostumbrados a recibir, porque alguien puede estar intentando acceder a nuestro perfil.
Si al final caemos, Mario, ¿qué hacemos? ¿Cómo podemos salir de esto?
No estamos nadie libres, porque aquí ni el mejor tecnólogo está libre de que pase nada de esto. Pues yo creo que la clave, como estamos diciendo, aparte de ser proactivos y de vigilar pues nuestros datos de vez en cuando, también es actuar muy rápidamente. Esta es la palabra, rápidamente, en cuanto tengamos conciencia o sospecha de que hemos podido ser víctimas de un robo de datos. Si es una tarjeta, inmediatamente cancelar la tarjeta y solicitar otra. Y si creemos que están accediendo a nuestros bancos o a datos financieros, ir al banco a través de la web, cambiar la contraseña de acceso y avisarlo en el banco para que sean conscientes de que podemos estar siendo víctimas de esto. Por ejemplo, una cosa que decimos siempre, si el banco lo tiene y lo tienen ya todos, activar la autenticación de dos factores y algunos métodos de seguridad que tengan para podérselo poner más difícil el acceso a los malos. Y en general cualquier cosa, no solo un banco, incluso si tenemos una suscripción de Netflix o de cualquier cosa. Y por supuesto, si vemos que esto se repite o que ya nos han birlado, por decirlo de alguna manera, el dinerito, ir a la policía, a la Guardia Civil a denunciarlo, porque no olvidemos que tenemos derecho incluso a desgravarnos un ciberataque de la declaración de la renta, o sea que tenemos mucho más cobertura de la que parece.
Ya verás cuando se entere Hacienda. Ya verás cuando se entere Hacienda de que cabe la posibilidad de que te desgraves eso, ya verás qué rápido lo quitan.
Seguro que te piden un montón de papeles.
Bueno, vas a tener que llevar hasta una foto del ciberatacante. Ya verás.